Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es jueves 8 de enero del 2026 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra tradicional, Wurundjeri, Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. La crisis en Venezuela sigue acaparando gran parte de la atención informativa después de que en las últimas horas Estados Unidos incautara dos petroleros más y afirmara que el bloqueo al petróleo venezolano está en vigor en cualquier parte del mundo. Analizaremos con un experto en política internacional el impacto en el tablero mundial del control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano. Y también hoy tendremos la crónica desde Venezuela para saber cómo evoluciona la situación política y social allí, sobre todo tras el decreto del estado de conmoción exterior por el que se ha intensificado la presión sobre los periodistas y también sobre ciudadanos que apoyen la intervención estadounidense en el país. Nuestro corresponsal en Caracas nos dará además los últimos detalles de cómo se está organizando la transición de poder en el núcleo chavista y los movimientos de la oposición. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
La oposición federal afirma que el primer ministro tiene la unidad necesaria para convocar una comisión real sobre el atentado de Bondi. Posibilidad de una prohibición total de fuegos en Victoria ante el aumento de las temperaturas. Crece la tensión tras la captura de Estados Unidos de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte. Estos son los titulares de este jueves 8 de enero de 2026. Comenzamos con política australiana porque la líder de la oposición, Susan Lee, sigue pidiendo el establecimiento inmediato de una comisión real de la Commonwealth para abordar el creciente antisemitismo. Lee insiste en que la investigación incluya un análisis de las ideologías extremistas para prevenir nuevos actos de terrorismo. Tras una reunión con líderes de la comunidad judía en Sunshine Coast, ha afirmado que el primer ministro Anthony Albanese debe escuchar a los expertos en seguridad y a las víctimas para garantizar la seguridad nacional.
There is unity across Australia.
Hay unidad en toda Australia al solicitar esta comisión real de la Commonwealth y el primer ministro pidió unidad. Lleva pidiéndola desde el 14 de diciembre. Realmente tiene unidad de propósito y un mensaje unificado al convocar esta comisión real de la Commonwealth esta semana. Vimos a miembros de alto rango de la comunidad de defensa, inteligencia y seguridad dar un paso al frente. Eran palabras de Susan Lee. Mientras tanto, sigue la alerta por incendios en buena parte del país por la ola de calor. Las autoridades afirman una prohibición total de actividades que incluyan el uso de fuego en todo el estado de Victoria de cara a mañana viernes. Partes del estado, en particular la zona norte, el noreste y el centro norte, están experimentando una ola de calor extrema y el consiguiente peligro de incendios. David Nugent, del Centro de Control Estatal, afirma que el peligro parece extenderse rápido. Mañana será especialmente difícil si hay incendios. Las altas temperaturas y las tormentas eléctricas pronosticadas en la zona este del estado, muchas de las cuales producirán rayos que podrían provocar más incendios, serán un desafío para nosotros. Esto ha dicho el portavoz del Centro de Control Estatal. Los bomberos están combatiendo actualmente dos incendios forestales importantes en el estado, con equipos de tierra y aeronaves involucrados. Uno se encuentra en Longwood, entre Yarrahoo y Seymour, en el norte del estado. donde se ha indicado además a los residentes que abandonen el lugar inmediatamente. Este incendio ha obligado al cierre de la autopista Hume. El otro se encuentra en Mount Lawson, en la frontera con Nueva Gales del Sur. Y seguimos con la ola de calor o de frío, porque un nuevo estudio ha descubierto que una de cada 15 visitas a urgencias hospitalarias en Canberra puede atribuirse al calor o al frío extremo. La investigación de la Universidad Nacional Australiana indica que a medida que se agraven los efectos del cambio climático, los días extremadamente calurosos, en particular, se convertirán en un factor de riesgo más importante para las emergencias sanitarias. El estudio proyecta que los ingresos relacionados con el calor aumentarán al 2,7% de todas las consultas de urgencia entre 2040 y 2061, pero que los riesgos relacionados con el frío disminuirán. El autor principal del estudio, el doctor Michael Tong, afirma que nadie puede escapar de las consecuencias del cambio climático, y el estudio demuestra que, por lo tanto, reducir las emisiones de carbono es clave. Y en noticias internacionales, Gran Bretaña ha revelado que brindó apoyo a Estados Unidos en la captura de uno de los dos petroleros acusados de intentar evadir la prohibición de las exportaciones de petróleo venezolano y las sanciones impuestas a Irán. El petrolero, llamado Bella 1, con bandera rusa, fue incautado en el Atlántico Norte. Estados Unidos lo perseguía desde hacía dos semanas. Ningún personal británico participó en el abordaje del buque, pero bases militares de Gran Bretaña, así como personal de la Armada y la Fuerza Aérea, participaron en otras partes de la operación. El secretario de Defensa británico, John Healey, afirma que la acción es vital para la paz y para la seguridad.
The UK supported this action to achieve three objectives.
La acción coercitiva de Estados Unidos se basó en sanciones contra Irán destinadas a impedir que Irán alimentara la inestabilidad mediante las ganancias de la venta ilegal de petróleo. Reino Unido apoyó esta acción para lograr tres objetivos. Primero, hacer cumplir las sanciones contra Irán. Segundo, abordar la amenaza a la seguridad global que representa la expansión de la actividad marítima clandestina. Y tercero, reforzar la defensa y la seguridad del territorio británico en esta era de crecientes amenazas. Esto ha sostenido el secretario de Defensa británico. Por cierto, tenemos una última hora, y es que Donald Trump ha invitado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una reunión a la Casa Blanca en medio de las tensiones tras la captura el fin de semana pasado de Nicolás Maduro. Iremos avanzando más y, por supuesto, pueden encontrar más detalles en la web de SBS. Y seguimos hablando de Estados Unidos, ya que afirma estar negociando activamente la compra de Groenlandia. El presidente Donald Trump ha vuelto a plantear la posibilidad de controlar la isla. Crece así el temor sobre si la participación de Estados Unidos en la operación militar en Venezuela puede servir de modelo o inspiración para la acción estadounidense en Groenlandia. La gran isla de 57.000 habitantes está controlada por Dinamarca, aliado de Estados Unidos en la OTAN. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que Trump considera que Groenlandia tiene una importancia estratégica clave. El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región ártica. Por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo sería una posible compra. Esto ha afirmado la secretaria de prensa. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadelpool, afirma que el futuro de Groenlandia lo deciden Dinamarca y su pueblo. Y Naciones Unidas, por su parte, aboga por la integridad territorial de los Estados miembros. Y más de Estados Unidos, porque un agente de inmigración disparó mortalmente a una mujer durante una redada masiva de deportación en Minneapolis. El tiroteo ocurrió en una calle nevada mientras agentes federales intentaban despejar un vehículo que les bloqueaba el paso. El presidente Trump ha defendido la actuación del agente en sus redes sociales, mientras que líderes autoridades locales condenan el uso de la fuerza por ser innecesario. Un testigo informó que filmó el traslado del cuerpo de la víctima a una ambulancia y enfatizó que, incluso siendo conservador, considera inaceptables las acciones de la gente. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, describe el tiroteo como totalmente evitable e insta a la gente a manifestarse pacíficamente.
I have a very simple message.
Tengo un mensaje muy simple. No necesitamos más ayuda del gobierno federal de Donald Trump y Kristi Noem. Ya han hecho suficiente. Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump representan una amenaza para nuestra seguridad pública. Alguien iba a salir lastimado y sucedió ayer. Dije exactamente lo que estamos viendo. Son las consecuencias de una gobernanza diseñada para generar miedo, titulares y conflicto. Esto ha comentado el gobernador de Minnesota. Y pasamos a Ucrania, porque Kiev ha instado a Chipre a aprovechar su presidencia rotatoria de la Unión Europea para impulsar las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la organización. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó Chipre para celebrar la toma de posesión oficial de la presidencia. Ha afirmado que Ucrania merece tener lo que casi todos los demás países europeos tienen.
Every nation matters.
Todas las naciones importan y todos los países libres de Europa merecen formar parte de nuestro hogar europeo común. Y eso es lo que hace que Europa sea estable y pacífica. Ucrania también merece ser parte igualitaria de nuestro hogar europeo común y esperamos que su presidencia sea productiva para impulsarnos en este camino. Esto, pues, ha comentado Zelensky, que también ha aprovechado su discurso para pedir sanciones más severas contra Rusia, afirmando que Moscú no puede utilizar cada dólar que pierde para alimentar su agresión. Y vamos a Asia, donde un portavoz del gobierno camboyano afirma haber extraditado a China a un empresario multimillonario acusado de orquestar una vasta estafa de criptomonedas. El detenido está acusado de idear una estafa que atrajo a trabajadores víctimas de trata a campos de trabajos forzados para defraudar a personas de todo el mundo. El 6 de enero, Chen Xi se encontraba entre los tres ciudadanos chinos arrestados tras una investigación de 3 meses sobre delincuencia transnacional. El Departamento de Estado de Tesoro de Estados Unidos incautó cerca de 21 mil millones de dólares en bitcoins que supuestamente le pertenecían. Y en el tiempo para esta tarde, Perth estará mayormente soleado con 28 grados, Adelaide soleado y 39, Melbourne parcialmente nublado y 30, Hobart también parcialmente nublado y 30, Canberra mayormente soleado y 38, Sydney estará soleado con 33, Brisbane tendrá posibilidad de lluvias y 29 grados, Cairns lluvias y posibilidad de tormentas a última hora y 30 grados, Darwin lluvias y tormentas con 33 de máxima. Este fue el boletín de noticias de este jueves 8 de enero de 2026, pero no te vayas, que ahora comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español. Otro boletín de noticias mañana a la una. Muy buenas tardes.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Es un placer, como siempre, acompañarte durante este tramo de la tarde. Hoy es jueves 8 de enero y espero que estés teniendo un buen día. En nuestra edición de verano, la crisis en Venezuela sigue acaparando gran parte de la atención informativa, sobre todo después de que en las últimas horas Estados Unidos incautara más petroleros y afirmara que el bloqueo al petróleo venezolano está en vigor en cualquier parte del mundo. Analizaremos con un experto en política internacional el impacto en el tablero mundial del control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano. Te traeremos la crónica deportiva con lo último de la A-League, el Rally Dakar y el tenis, entre otros deportes. Pero primero, Tras el ataque estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, las autoridades venezolanas decretaron un estado de conmoción exterior que fue publicado en la Gaceta Oficial. El decreto incluye disposiciones que autorizan a los cuerpos de seguridad a buscar y detener a personas acusadas de promover o apoyar el ataque en un escenario marcado por controles policiales, restricciones en las comunicaciones y denuncias de detenciones. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Toda esta situación en Venezuela coincide con los últimos anuncios de Washington sobre el control de las exportaciones de crudo venezolano y también medidas adicionales de presión económica, así como con movimientos y diferencias internas dentro del poder chavista y un replanteamiento de la estrategia de la oposición venezolana. Para conocer los últimos detalles y sobre cómo se está viviendo esta situación sobre el terreno, hablé esta mañana con nuestro corresponsal en Caracas.
Estás escuchando SBS en Español.
Eugenio Martínez, corresponsal en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Esther. Gracias. Gracias por la llamada. Es una situación que la mejor forma de describirlo es decir que esto prácticamente es un proceso de un día a la vez, porque hay bastante incertidumbre sobre los próximos pasos y la dinámica, la relación entre Estados Unidos y Venezuela.
Claro que sí. Bueno, vamos a ir desglosando todas estas cosas. Lo primero que te quería preguntar es por los datos finales, si hay verificados de los muertos que dejaron los bombardeos. Después, los bombardeos y la detención de Maduro el sábado por la noche. Lo último que he visto es que se habla de 55 militares muertos. ¿Qué nos puedes decir, Eugenio?
Lamentablemente no hay un parte oficial de daños a infraestructuras ni de fallecidos civiles y militares. El único parte oficial viene del gobierno cubano, que anunció que habían fallecido 32 oficiales del ejército cubano que estaban encargados de la seguridad de Nicolás Maduro. De parte de ahora del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez no hay una información oficial concreta, más allá de un dato ofrecido por el ministro de Educación, que dijo que aproximadamente 80 personas entre civiles y militares habían fallecido en la operación de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero.
Bueno, y desde ese momento ya se decretó la situación de conmoción exterior de forma oficial por parte del gobierno de Venezuela a las pocas horas del ataque y se ha publicado también ese decreto en una gaceta local con todos los artículos que incluye. Y quería comentar contigo, uno de los más llamativos es el artículo 5, que dice que los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender la búsqueda y captura de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido? ¿Qué nos puedes contar?
Lamentablemente este decreto lo que hace es aumentar la discrecionalidad, primero el poder de la presidencia de la República y después la discrecionalidad con la que actúan los cuerpos de seguridad del Estado. El decreto viene a formalizar, a legalizar una actuación que se viene repitiendo constantemente desde la elección presidencial del año 2024, donde los electores, testigos electorales de la oposición eran detenidos en función de la información que tenían en sus redes sociales y en sus servicios de mensajería. El decreto de conmoción exterior viene justamente a legalizar que los cuerpos de seguridad del Estado revisen y puedan detener a las personas en función de la información que tengan en sus teléfonos. Y eso va desde videos sobre el ataque hasta compartir información en donde de alguna manera el oficial de seguridad que revisa el teléfono considere que se está vulnerando la honra de Nicolás Maduro o del gobierno de Nicolás Maduro.
¿Se sabe si ha habido detenciones en este sentido?
Sí, en las últimas 48 horas al menos 10 venezolanos, 10 civiles han sido detenidos por sus estados en WhatsApp, en el servicio de mensajería de WhatsApp. Y el día lunes 5 de enero, mientras se procedía a la instalación de un nuevo parlamento y posteriormente a la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, al menos 14 periodistas todos ellos de agencias internacionales o trabajadores de agencias internacionales fueron detenidos por los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. La amplia mayoría de ellos estuvieron en interrogatorio policial por varias horas y al menos dos de esos corresponsales fueron deportados del país.
Bueno, tú eres venezolano, estás allí informando también. ¿Cuán seguro es para ti hacer tu trabajo?
Es muy complicado. La dinámica entre la mayoría de los grupos es no andar solo en la calle. Esto aplica para periodistas y para gente común y corriente. Borrar toda la información o todas las conversaciones que puedan parecer sospechosas entre amigos, entre colegas, en grupos de WhatsApp. ¿Qué puede ser una conversación sospechosa en un servicio de mensajería? Debatir sobre si hubo una traición hacia Nicolás Maduro e identificar a personas o decir que un funcionario determinado fue el culpable de la traición a Maduro, o celebrar que Donald Trump ahora diga que tiene el control sobre el gobierno venezolano. En líneas generales, la paranoia se alimenta el día a día de los venezolanos, y eso justamente es lo que explica el contraste de las imágenes de celebración en los principales polos migratorios en la región, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Argentina, o Madrid, en España, cómo la imagen de los venezolanos celebrando en esas ciudades contrasta con lo que se ve en Caracas, en la capital de Venezuela. Un silencio prácticamente completo, absoluto en la ciudad, y una población que trata de públicamente no hablar sobre el tema. Y si lo hace, con mucho cuidado.
¿Hay más movimiento en las calles? Cuando hablamos contigo el domingo, nos hablabas de que no había gente. Obviamente todo el mundo estaba muy conmocionado y parecía un día de fiesta, decías, ¿no? ¿Ha cambiado eso algo?
No ha cambiado significativamente. Hay un poco más de actividad comercial. Las colas que se veían en los comercios que estaban abiertos el día domingo han desaparecido en buena medida porque la situación económica en Venezuela, para poner rápidamente este contexto, se mueve entre el valor del dólar oficial que marca el Banco Central de Venezuela y el dólar que se consigue en el mercado paralelo. Para poner un ejemplo muy práctico, $200 en el mercado oficial, lo que equivale a $200 en el mercado oficial, en el mercado paralelo puede tener un valor de $64 por la distorsión, por la brecha cambiaria que hay en este momento. Justamente esa distorsión económica entre el costo del dólar oficial y lo que vale un dólar en el mercado negro, en el mercado paralelo, explica que buena parte de los venezolanos, aunque quisieran hacer compras de emergencia para tener víveres en sus hogares en caso de una emergencia, no puedan hacerlo.
Bueno, y mientras tanto, sabemos lo último desde Washington es que acaba de anunciar el gobierno de Estados Unidos que prevé controlar, ha dicho, entre comillas, digo, indefinidamente, literalmente ha dicho así, controlar indefinidamente las exportaciones de crudo venezolano. Y de hecho se acaban de incautar otros dos petroleros rusos vinculados a Venezuela. Además, Donald Trump acaba de decir que Venezuela va a comprar exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos. ¿Ha habido allí alguna reacción a estos anuncios, Eugenio?
Bueno, lo primero es que no hay detalle realmente de cómo va a ser en la aplicación práctica de todo lo que está diciendo Donald Trump que va a ocurrir con el mercado petrolero venezolano. Eso en primera instancia. Lo segundo es que la única respuesta oficial del gobierno de Delcy Rodríguez ha sido decir, a través de un comunicado de la industria petrolera venezolana, que se está negociando con el gobierno de Estados Unidos ampliar el trato que se tiene hasta este momento con la empresa petrolera estadounidense Chevron, para ampliar ese convenio de operación de Chevron en el país al resto de petroleras estadounidenses que quieran trabajar en Venezuela. Hay un contraste evidente y una diferencia significativa entre lo que dice Donald Trump que va a hacer y lo que está reconociendo hasta este punto el gobierno de Delcy Rodríguez.
Bueno, como dices, Delcy Rodríguez ahora es la líder del gobierno, es la mandataria interina, que ha dicho estar dispuesta a trabajar conjuntamente con Estados Unidos. Después está su hermano, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea, y luego está, como podemos llamar, la tercera pieza del poder chavista, que es Diosdado Cabello, al cargo del Ministerio de Interior, y también Vladimir Padrino López, que es el jefe del Ejército. Y ellos han calificado cualquier negociación con Washington como una traición a la patria. ¿Cómo se perciben allí estas diferencias entre los poderes principales del gobierno y cuán profundas nos puedes contar que son o no?
Esta es una situación inédita para los grupos que integran la coalición que gobierna Venezuela. Me explico brevemente. Durante mucho tiempo, el gobierno, los gobiernos de Hugo Chávez, los distintos grupos civiles, militares y económicos se acostumbraron a que Hugo Chávez ponía orden entre las disputas internas de esos grupos. Posteriormente, Nicolás Maduro, que fue escogido a dedo por Hugo Chávez para sustituirlo en la presidencia, tenía esa capacidad de incidencia sobre todos los grupos para poner orden entre ellos. Esta es la primera vez que la coalición que gobierna Venezuela no hay una figura de suficiente peso que pueda tener beligerancia sobre todos los grupos, tanto civiles como militares. Así que hay que esperar el transcurso de los días para ver cómo el estamento militar se va acoplando a los distintos grupos civiles y a los grupos económicos que hacen vida dentro del gobierno venezolano. Lo que está claro es que si la economía transita el camino que está marcando Donald Trump, eso va a afectar notablemente los privilegios de algunas élites, especialmente élites militares, y eso pudiese empezar a marcar rupturas entre el sector militar y el sector civil. El sector militar a la cabeza de Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa, o de Diosdado Cabello como ministro de Interior, y el sector civil representado básicamente por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez.
Y hablando de la oposición, tras el, podemos llamar, baño de realidad de que la oposición liderada por María Corina Machado se queda de momento al margen de la transición de poder, Machado entonces ya no pide asumir el poder, sino que ha rebajado sus expectativas y ha pedido simplemente poder volver a Venezuela. Y por otro lado, Trump ha confirmado que no va a haber elecciones en Venezuela a corto plazo. Cuéntanos, Eugenio, ¿cuál es el sentir de los seguidores de Corina Machado y de los activistas opositores allí en Venezuela? ¿Y nos puedes decir si se sabe si van a liberar en algún momento a presos políticos, como ha pedido Edmundo González?
Sí, las primeras horas después de la forma en que el presidente Donald Trump descalificó, por decirlo así, a María Corina Machado, fue de incertidumbre y desesperanza entre buena parte de sus seguidores. No obstante, en las últimas horas se ha construido toda una narrativa en torno a la decisión del presidente de Estados Unidos, que intenta restarle importancia a lo que expresó sobre la poca capacidad que tendría María Corina Machado de controlar especialmente al estamento militar, dando a entender que esta es una decisión pragmática por parte del gobierno de Estados Unidos y que una vez que se avance en la hoja de ruta de tres puntos que ha expuesto el secretario de Estado Marco Rubio, se abriría la puerta para un proceso de transición que conlleve una elección en donde María Corina Machado pueda participar y eventualmente ganarla. Sin embargo, las primeras horas después de que Donald Trump ratificó o resaltó que estaba negociando con Delcy Rodríguez fueron muy difíciles para el entorno de opinión pública de María Corina Machado.
¿Algo más, Eugenio, que te parezca importante resaltar de lo que ha ocurrido en los últimos días que no hayamos cubierto?
Bueno, es importante seguir analizando cómo se van desenvolviendo las cuotas de poder dentro del gobierno venezolano, porque le va a costar mucho a Delcy Rodríguez poder compaginar un discurso público antiimperialista con una situación que en la práctica implica que está gobernando conjuntamente con Donald Trump o que está recibiendo órdenes directas de Donald Trump. Esa incompatibilidad entre lo que dice y lo que hace seguramente va a generar muchas más fricciones entre el ala civil y el ala militar de la coalición que gobierna Venezuela, lo cual pudiese fragmentar la ya débil estructura de gobierno que tiene el país.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Eugenio Martínez, corresponsal de SBS en Venezuela, muchísimas gracias por este reporte tan completo.
Un abrazo, saludos.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el petróleo se ha convertido en el asunto más relevante de la intervención de la administración Trump en Venezuela. Venezuela se sienta sobre un 20% del crudo mundial y actores como Rusia y China también tienen grandes intereses allí. Gonzalo Aguirre Gómez Corta nos trae este segmento en el que analizamos el impacto en el tablero mundial del control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano.
El petróleo es, según ha expresado el gobierno de Estados Unidos por activa y por pasiva, el asunto central de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y el posterior control que la administración Trump quiere ejercer en el país.
¿Qué es lo que quieren las autoridades venezolanas? Pues ellos quieren negociar también, porque solo pueden mover su petróleo y evitar el colapso económico si cooperan con los Estados Unidos, y eso es lo que va a ocurrir.
Son palabras de Marco Rubio, emitidas en Radio Televisión Española. El secretario de Estado estadounidense ha confirmado hoy que busca tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano para venderlo a precios de mercado. De llevar a cabo este plan, potencias rivales como China o Rusia podrían dejar de recibir crudo a precios reducidos. Y de las palabras a la acción. Estados Unidos ha capturado dos petroleros sancionados en lo que han denominado como una flota fantasma que transporta crudo entre Rusia, Irán y Venezuela. Además, China teme que buques cargados de petróleo destinados a sus puertos sean desviados. El gigante asiático importa alrededor de un 68% del crudo venezolano. La escalada en el dibujo de este nuevo orden mundial no cesa. Carlos Eduardo Morreo es venezolano, residente en Australia, editor de Green Agenda, una revista sobre compromisos ecológicos, y experto en estudios postcoloniales. Nos explica la importancia de la industria petrolera venezolana en el panorama geopolítico contemporáneo.
Hoy en día la industria petrolera venezolana produce cerca del millón de barriles diarios. Es 1% de la producción anual y del consumo anual global. Es decir, diariamente se producen como 90 millones de barriles en el mundo. Estados Unidos y Arabia Saudita producen cerca de 15 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces Venezuela produce uno de los 15 que produce Arabia Saudita, ¿no? Entonces ahí nos hacemos una idea. En los mejores años del chavismo, ¿no?, en los mejores años del gobierno de Hugo Chávez, digamos 2008, 2010, por allí, Venezuela estaba produciendo cerca de 3 millones de barriles. Entonces hoy en día tenemos una industria que, entre sanciones, infraestructuras con poco mantenimiento, producto de, bueno, en gran medida, las sanciones que han desarticulado ese entorno, bueno, tenemos una industria que se acerca al millón, pero luego ese millón se vende a descuento a China, se vende a descuento a quien lo pueda comprar, porque las sanciones, los últimos 3-4 años, no han permitido que ese petróleo se venda en un mercado normal, un mercado usual, es un mercado sancionado, por lo tanto el petróleo se vende a descuento. Entonces ese millón no representa realmente el ingreso que le llegaría al país por allí.
Las infraestructuras petroleras venezolanas están obsoletas y Carlos apunta a una razón primordial.
El asunto de las sanciones es importantísimo. Hay que destacarlo porque la industria petrolera venezolana venía más o menos 3 millones, luego el gobierno de Chávez toma unas decisiones que no debe haber tomado, que reducen el mantenimiento, reducen la inversión. Sin embargo, ahí se mantiene 2,5 millones, 2,800,000. Pero luego, cuando llegan las sanciones, se da el colapso y de hecho, se llega hasta un mínimo de 300,000 barriles diarios, ¿no? Y en una economía rentista, en donde todo tiene el petróleo y la economía del petróleo de trasfondo, ese colapso tiene ondas expansivas a lo largo del país, a lo largo de la economía.
Además de las sanciones, la etapa de gobierno chavista y de Maduro también ha dejado otros elementos que han contribuido a que la producción de crudo sea menos de un tercio inferior a los 3,5 millones de barriles diarios que Venezuela producía antes de la llegada de Hugo Chávez en 1998.
Estamos hablando ya de casi 30 años de chavismo y luego de madurismo. Entonces, en distintos momentos, bueno, se han tomado decisiones erradas. Los expertos en el tema hablan de una falta de mantenimiento y una falta de inversión que empieza a darse por esos años, por el 2010, 2012 también. Claro. Y esa falta de inversión, vamos a ver, ¿en qué se traduce eso? El petróleo venezolano es principalmente un petróleo pesado. Requiere, a diferencia, por ejemplo, del petróleo de Arabia Saudita, que dicen que es un petróleo dulce, un petróleo ligero, en cambio el venezolano es un petróleo pesado. Eso significa que requiere mucha más inversión tecnológica que el Estado venezolano y la empresa petrolera venezolana PDVSA no tiene y no ha tenido. O sea, mucha más tecnología para poder desarrollar, para poder producir ese petróleo. Eso significa que el gobierno tiene que estar de buenas, o la empresa petrolera venezolana, que es una empresa estatal, PDVSA, uh-huh, tiene que estar de buenas con las grandes empresas petroleras norteamericanas o del mundo que tienen esa capacidad tecnológica y que tienen el capital para invertir y apoyar la industria petrolera.
Claro.
Lo que el gobierno chavista intentó hacer, crear un marco en el cual esas decisiones se harían de una manera que favorecerían al país, en un marco soberano, donde habría, donde la inversión privada estaría allí bajo la tutela del Estado. Sin embargo, eso no se dio, ese no ha sido el caso. Se da desinversión, se estanca la producción, empieza a reducirse, y luego las sanciones le dan un golpe letal a la industria petrolera.
Si finalmente Estados Unidos consigue ejecutar su idea de controlar la producción de crudo en Venezuela a través de sus empresas, el retorno económico estaría muy lejos de ser instantáneo.
Sí, bueno, años de inversión, porque hay que hacer trabajo en torno, bueno, hay que identificar los pozos, hay que crear las inversiones, el marco regulatorio, etcétera. El presidente norteamericano Donald Trump se va a reunir con los CEOs de empresas petroleras en Estados Unidos, que por supuesto están todos ansiosos de, claro, de ver cómo hacen para meterse en Venezuela. Sin embargo, eso no tendría resultado inmediatamente. Esos son años de inversión que tiene que darse para ir levantando eso. La principal compañía extranjera que está ahí ahorita es la Chevron, que tiene allí varios años, y que produce, creo que cerca de 300.000, como una tercera parte de ese millón que se producen diario. Uh-huh. Y quizás la Chevron entonces estaría en mejor condiciones de invertir, de traer algo de esa tecnología y ir remontando eso. Si las inversiones van a tomar varios años, ¿por qué el interés en controlar las reservas petroleras? Uno dice, bueno, el gobierno de Trump está allí ahorita, le quedan como 4 años de gobierno, los beneficios no se van a dar inmediatamente, luego todo el asunto está en tela de juicio, entre comillas, por el cambio climático para esta gente, que los beneficios y las ganancias sí se darían. Controlar también en las reservas de Venezuela, que son las reservas más grandes del planeta. O sea, el petróleo venezolano supera ampliamente las reservas de Arabia Saudita. Sí, se requiere más tecnología, más capital para poder explotarlo, pero superan ampliamente esas reservas. Y además están en el continente americano, están en el mismo hemisferio. Entonces estás a cientos de kilómetros ahí, cruzas el Caribe y el petróleo ya llegó a Texas. Y entonces, bueno, y aquí se articula otra cosa también, que lo hemos visto muy claramente en las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, del secretario de Guerra, como dicen ellos, Pete Hegseth, y el mismo presidente Trump, que la afirmación de la doctrina Monroe, la afirmación del control hemisférico y, y la forma en la que han hablado de los recursos petroleros en Venezuela, ¿no? Diciendo, cuando salió esa reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ayer o anteayer, donde veíamos al embajador norteamericano que decía, el embajador norteamericano ahí en el Consejo de Seguridad, que no era, que lo que no se podía permitir era que los recursos petroleros en aquí de Venezuela, en el continente americano, estuviesen a la disposición de adversarios norteamericanos. Entonces, bueno, aquí se combinan estas cuestiones de economía política, pero también de estrategia imperial por parte de los Estados Unidos.
Uno de los principales actores que se nutren del crudo venezolano es Rusia, que intentó además escoltar a uno de los petroleros capturados hoy por Estados Unidos, pero también China.
China tiene intereses estratégicos en Venezuela, en particular estas ya son década y pico de transacciones en torno al petróleo. Y como te decía, una parte principal del petróleo venezolano que se le vende a China, y además se le viene vendiendo más o menos a descuento. Entonces ellos ahí tienen esos intereses y seguramente harán lo posible por mantener eso o ampliar eso. Yo me imagino que los chinos en eso serían muy pragmáticos y harán algún tipo de negociación con los Estados Unidos para mantener eso, para ampliar eso, si es que en efecto se da esta toma o esta posesión de cierta manera de la industria petrolera por parte de Estados Unidos, en los términos que propone Trump. Yo imagino que el gobierno chino ahí sabrá y hará lo posible para mantener y para seguir beneficiándose del trato comercial y petrolero que ellos han tenido con Venezuela hasta ahora.
Y una de las grandes preguntas es: ¿cómo impacta a Venezuela la intervención de Estados Unidos y el control de su crudo?
Venezuela está en un lugar ahí bien complicado, porque por la dependencia petrolera, pero también quizás se nos presenta, no sé, por darle un tono optimista, una posibilidad aquí de repensar, de tomar otros pasos. Pero muy difícil, porque las señas que vemos desde el norte, desde el poderío del norte, son claras, ¿no? O sea, lo que les interesa en Venezuela no es la democracia, lo que les interesa en Venezuela es el petróleo. A lo mejor Venezuela pudiera beneficiarse, o sea, pero ¿qué tipos de beneficios son esos en un gobierno tutelado, bueno, para ponerlo así, con clásicos conceptos izquierdistas, ¿no? Sí, bajo un tutelaje imperialista, o sea, ¿qué tipo de beneficios serían esos? O sea, yo creo que lo que se nos plantea a nosotros, a los venezolanos aquí, es, ¿cómo superamos esta crisis que tenemos enfrente? Y superar la crisis tiene que ser más allá de un gobierno tutelado por el norte, pero también más allá del continuismo autoritario que nos ha planteado el gobierno de Maduro en los últimos años.
Preocupado por el futuro, Carlos solo desea que su país sea soberano.
El futuro al que yo quisiera apostarle es un futuro de soberanía, de democracia, de autodeterminación, de libertad para el país. Pero la industria petrolera es una realidad compleja. Entonces, el gobierno que tengamos allí, sea el gobierno de Delcy Rodríguez o sea un gobierno, otro gobierno, yo quisiera otro gobierno ahí que llegue mediante medios constitucionales y democráticos, sea el gobierno que tengamos allí, bueno, tiene que ser un gobierno que de una manera soberana negocie con las empresas petroleras norteamericanas, las empresas petroleras del exterior, para levantar en cierta medida, ¿no?, la industria petrolera venezolana, que está colapsada ahorita, pero también atender la necesidad de ir pautando este otro futuro, este futuro post-rentista.
Bajo Venezuela se asienta el 20% del crudo mundial y la intervención estadounidense agita a otras potencias que también tienen muchísimo interés en el petróleo venezolano.
Era Gonzalo Aguirre Gómez Corta con ese reportaje. En SBS Audio Australia en Español estamos ya en tiempo de deportes y, como siempre, en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Empezamos con el fútbol. Se ha jugado la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ¿qué ha pasado? Que el Barcelona, una aplanadora, 5-0 derrotó al Atlético Athletic Club, al Atlético de Bilbao. Ferran abrió el marcador, luego Fermín y Rooney. Rafinha convirtió 2 goles para decretar el 5-0, una superioridad increíble, pero también tenemos que indicar que el equipo del Atlético de Bilbao tuvo ocasiones de gol, pero no las convirtió. Con estos resultados, ¿qué pasa? El Barcelona está en la final de la Supercopa de España y mañana en Australia, hoy en España, Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid. El clásico de Madrid se va a jugar en Jeddah, capital de Arabia Saudita, y uno de ellos será el contrincante de Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026.
Muy bien, aquí en Australia vamos a la A-League, porque mañana empieza otra fecha más en la liga masculina y femenina.
Claro, luego que el Brisbane cayó en Melbourne City a mitad de semana, ahora se tiene que rehabilitar. Se va a enfrentar frente al Auckland, al puntero del campeonato con 21 puntos, mañana viernes a las 19:35 horas. Y en mujeres tenemos que el Sydney recibe el Adelaide United a las 19 horas en su estadio y ante su público.
Muy bien, hay que hablar ahora del mercado de fichajes de jugadores en Europa, entre los equipos europeos. ¿Qué es lo último que sabemos?
Bueno, la última noticia que están llegando es que Vinicius, que no lo pasa bien en el Real Madrid, la afición ya no lo quiere y está enojado por la situación que está teniendo el jugador con el público y sus reacciones. Y se indica que el Chelsea está interesado en sus servicios y, según lo que indica el diario inglés The Guardian, la oferta serían 160 millones de euros para que Vinicius la próxima temporada juegue por el Chelsea de Inglaterra. A esperar qué es lo que va a ocurrir. Otro jugador que no lo pasa bien es Giacomo Raspadoni, que está en el Atlético de Madrid. No tiene muchos minutos, pero él quiere estar presente en los playoffs y también quiere estar en el Mundial defendiendo Italia. Por lo tanto, lo más probable es que a final de mes llegue a la Roma para poder seguir jugando regularmente y así demostrarle al entrenador que tiene chance de defender a Italia en los playoffs. Una gran noticia que llega también es que el veterano defensa brasileño Thiago Silva, de 41 años, que el año pasado jugó en el Fluminense, ha firmado por el Porto de Portugal. Llega, va a jugar. El entrenador del Porto es 5 años menor que Thiago Silva. Es increíble. A los 41 años todavía el gran defensor brasileño sigue jugando.
Sí, claro que sí. Excelente. Dejamos el fútbol, nos vamos al motor, hay que hablar del Dakar y tenemos ya resultados de la cuarta etapa.
Claro, Tocha Xavieira de España fue el ganador en moto, seguido de su compañero de equipo, el norteamericano Ricky Braves. Con este resultado, Tocha es el puntero de la competencia después de la cuarta etapa, seguido de su compañero de equipo, Ricky Braves. Tienen el mismo tiempo, pero como ganó la cuarta etapa, Tocha es el puntero de la competencia. Y en coches, el ganador fue Henk Lettega de Arabia Saudita. Con estos resultados pasas a comandar la clasificación general el árabe y luego Nasser Al-Attiyah es quien lo sigue en el segundo lugar, que representa a Qatar. En quinto lugar está Carlos Sainz de España. Y en los Challenger, una gran actuación de Nico Cabrigliasso, ha ganado nuevamente una etapa y con esto se empieza a consolidar ya, a indicar que él quiere repetir el triunfo del año pasado. Pero el líder de la competencia es el piloto de Arabia Saudita, Yazid Zeidan. Luego lo sigue Pau Navarro con su copiloto Jan Rosa a tan solo 45 segundos y Nico Cabrigliasso con su navegante Valentina Pergarini está a 6 minutos 45.
Muy bien, hay que recordar que el Rally Dakar se puede ver por SBS en televisión. Hay también resúmenes todos los días, ¿no, Juan?
Efectivamente, todos los días entre las 5 y las 6 de la tarde se puede ver el resumen de las etapas del Dakar 2026.
Muy bien. Hablamos ahora de tenis. La United Cup se está jugando en Perth y en Sydney.
Claro. Y ya tenemos los semifinalistas en Perth. Estados Unidos eliminó a Grecia, derrotándolo por 2-1. Y lamentablemente para Argentina no pudo frente a Suiza y también cayó por el mismo resultado, 2-1. Con esto, Estados Unidos y Suiza están en las semifinales de la United Cup. Hoy, desde las 17:30 horas, Bélgica se enfrenta a República Checa. Y mañana, en el mismo horario, Australia se enfrenta a Polonia tratando de llegar a las semifinales de la United Cup 2026.
Y también hay resultados de la Brisbane International.
Bueno, el partido ya ha terminado. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ganó 6-3, 6-3 a Sonana Cirpeo y se instaló en los cuartos de final del el abierto de Brisbane. Hay varios partidos a seguir la programación por la televisión, porque hay partidos hasta las 9 de la noche. Y en varones, en estos momentos está jugando Cameron Norrie frente a Alexander Kovacevic. El primer set lo ganó el norteamericano 7-6 y tratando de llegar también a los cuartos de final del abierto de Brisbane.
Muy bien, en el ciclismo comienza mañana la Vuelta de Táchira, esto es en Venezuela, y se va a correr a pesar de la crisis que hay en el país.
Efectivamente, en el Club Social Centro Latino de San Cristóbal se presentó la Vuelta a Táchira. Comienza mañana viernes en horario de Sudamérica, 10 etapas, 1.500 kilómetros, pasarán por los estados de Barinas, Mérida y Táchira. Trazados exigentes y montañosos. La cordillera andina será clave para saber quién será el ganador. 15 equipos estarán presentes. Un equipo de México y otro de Bolivia. 3 equipos colombianos. Bajo la atención, pero se indica que tiene la protección policial, estarán presentes un gran resguardo policial y seguridad para dar el paso a los ciclistas que estarán participando en estos 10 días de ciclismo en Venezuela, la primera gran carrera de Sudamérica.
Muy bien, y hablamos ya para terminar del ciclista británico Simon Yates, que ha anunciado que se retira.
Claro que sí, a los 33 años se retira, ganó el año pasado el Giro de Italia, el 2018 ganó la Vuelta a España, ganó etapas en las 3 grandes del ciclismo mundial, ha dicho que ha llegado su tiempo y se retira del ciclismo. Un gran escalador inglés, deja un gran vacío, pero se lleva, dice, se va tranquilo porque ha logrado muchas cosas con el ciclismo, participando, defendiendo a su país y a los equipos que representó, incluyendo un equipo australiano.
Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.